Os invito, hermanos, a que oremos y nos preparamos para estudiar la palabra juntos. Pues Señor, te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por darnos el hermoso privilegio de congregarnos, de separar este tiempo para ponernos bajo tu voluntad y someter nuestras vidas a tu autoridad, orando, Señor, que tu palabra suficiente sea la que nos instruya, nos redarguya, nos corrija de todo pecado y nos lleve al arrepentimiento y a aquellos, Señor, que todavía no son salvos, a la fe en Jesucristo. Oramos, Señor, por corazones humildes y dóciles para recibir tu palabra. Y oramos, Señor, que en todo lo que digamos y aún en la manera en la que oímos tu voz, tú seas glorificado, Señor. Tú recibas honor y honra por medio de la proclamación de la palabra en este día. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es maravilloso en este domingo especial de misiones y poder tener el privilegio de recordar cuán bondadoso es el Señor para con nosotros, que permite que podamos ser proclamadores de su Evangelio. No solo aquí en Los Ángeles, sino también a lo largo de todo este mundo, diferentes países, naciones, lenguas, razas, todos unidos predicando a Cristo, proclamando su gloria, anunciando su señorío, manifestando al mundo que nos rodea la verdad de Dios. Ahí donde el Señor te haya puesto, te haya colocado, estamos testificando del Evangelio de Cristo. Estamos anunciando la palabra quizás a nuestras familias día tras día. Quizás estamos... ¿Estoy apagado? ¿Y ahora? Estoy encendido. Hombre, hermanos, avísenme. Estaba sonando de otra manera. Bueno, gracias a Dios por la tecnología. No sé cómo le hacían aquellos grandes hombres predicando a multitudes sin medios electrónicos y todos escuchando. Pero bueno, gracias a Dios que nos permite esto para proclamar aún con mayor claridad y mayor distancia el Evangelio. Pero es cierto que no solo desde este lugar anunciamos el Evangelio, también en nuestros hogares, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestra familia, reuniones familiares, a nuestros amigos, vecinos, aún en el medio laboral, con nuestros compañeros de trabajo. Somos llamados al ministerio del Evangelio, a anunciar la buena nueva del Evangelio de salvación. Y quizás en ocasiones podemos caer en cierto desánimo, porque no observamos el fruto que desearíamos. No vemos los resultados. Hablamos, predicamos la palabra y en tantas ocasiones hasta recibimos oposición. Recibimos corazones en rebeldía. Y podemos ser tentados a tratar de modificar el mensaje que anunciamos y quizás ser más pragmáticos y dedicarnos más a aquello que funciona. Hagamos aquello que funciona. O seamos más tolerantes, no hablemos de ciertas cosas, no digamos ciertas cosas frente a nuestros hijos que constantemente se están rebelando contra nosotros, o no digamos algunas cosas en cuanto al pecado, el arrepentimiento, porque nos van a rechazar en nuestro entorno laboral. Seamos más inspiradores y menos predicadores. Y quizás, por otro lado, en ocasiones no tenemos desánimo, sino todo lo contrario. Un entusiasmo grandioso, porque vemos un gran resultado. Y en la misericordia de Dios, Dios obra y trae salvación y vemos fruto. Y esto puede impactarnos hasta tal grado que nos sentimos como un tanto grandes, un tanto enaltecidos. Podemos caer en la vanagloria, podemos caer incluso en la autoconfianza, en el autoritarismo, en el tratar de imponer ya no solo lo que Dios dice, sino ciertos criterios o opiniones nuestras, porque empezamos a confiar más en nuestras habilidades. Y ese entusiasmo carnal puede llevarnos a extraviarnos del verdadero evangelio, a llevar la iglesia a un tipo de activismo. Hagamos más y más actividades, entretengamos a las multitudes, socialicemos unos con otros. De repente estamos más interesados en el iglesismo que en el evangelismo. Nos interesa más que la iglesia esté llena que las personas conozcan el evangelio. Estamos deseando más ver los lugares ocupados que un corazón lleno del evangelio de Cristo. Pero hermanos, cuando hacemos esto, hemos dejado de ser fieles a Cristo y hemos dejado de ser fieles al evangelio. En verdad hemos abandonado el ministerio del evangelio. Y de eso nos advierte el pasaje que quisiera que estudiásemos juntos en esta mañana, en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos de este capítulo. Y vamos a ver aquí el fundamento de un ministerio fiel. El fundamento de un ministerio fiel. 2 Corintios capítulo 4, comenzando en el verso 1. Dice así la palabra de Dios, y leo desde la versión de la Reina Valera. Dice capítulo 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe esta carta, su segunda carta a los Corintios, con el propósito de defender su ministerio. Pablo explica a lo largo de esta carta cómo se define un verdadero ministerio del evangelio. La iglesia en Corinto estaba sufriendo el ataque de ciertos falsos apóstoles que se habían introducido entre la iglesia. Los corintios habían tolerado a estos falsos, habían prestado sus oídos a sus palabras y aquellos hombres estaban difamando al apóstol Pablo, estaban atacando el ministerio de Pablo, buscaban desacreditar el ministerio de Pablo y consecuentemente desacreditar el evangelio. Y eso es lo que lleva a Pablo a defender su ministerio. No porque tenga un interés en defenderse a sí mismo frente a las acusaciones, sino porque Pablo está interesado en defender el evangelio. Si aquellos falsos apóstoles consiguen difamar el ministerio de Pablo, consecuentemente estarán desviando a los corintios del evangelio. Así que Pablo explica acerca de su ministerio, que es un ministerio íntegro. Pablo explica acerca de su sinceridad predicando el Evangelio. Pablo habla mucho acerca de sus viajes, la motivación de sus viajes, siempre centrado en predicar el Evangelio. Y Pablo en el capítulo 3, el capítulo anterior, presenta cómo la competencia que tiene Pablo, el llamado de Pablo, no proviene de sí mismo. Pablo dice, es Dios, capítulo 3, verso 6, es Dios el que nos hizo ministros competentes. Nuestra competencia proviene de Dios. Él nos ha encomendado este ministerio de ser servidores del Evangelio. Y Pablo explica que este ministerio no se fundamenta en resultados. Pablo no está llevando a cabo el Evangelio porque tenga grandes resultados. No, Pablo no predica para ser aceptado por las multitudes. Pablo no predica para ser alabado por la gente. El ministerio de Pablo tampoco descansa en sus circunstancias, sino todo lo contrario. Pablo sufría aflicción, Pablo era afligido. Nos relata a lo largo de esta carta, en el capítulo 6, capítulo 11, capítulo 12, cómo Pablo vivía constantemente en desvelos, en afrentas, en persecuciones, en necesidad, en angustia. Pero Pablo persistía en el Evangelio. Pablo es un ejemplo de nunca abandonar el Evangelio. Aunque los resultados no acompañen, aunque las circunstancias sean adversas, permanecemos firmes en el Evangelio y eso nos mantiene fieles al Señor. Y en estos versículos que hemos leído, pues encontramos aquí tres pilares fundamentales de un ministerio fiel. Tres pilares fundamentales de un ministerio fiel que nos enseñan en qué debe de fundamentarse nuestro ministerio del Evangelio. Tres pilares fundamentales. El primer pilar fundamental del ministerio del Evangelio es el carácter íntegro. Carácter íntegro. Lo encontramos en los dos primeros versículos, capítulo 4, verso 1 y 2. Dice Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo llega a esta conclusión, ese por lo cual al inicio del versículo 1 nos habla de que esta es la conclusión de Pablo, un ministerio fiel del Evangelio, en primer lugar, requiere que tengamos un carácter íntegro. Porque, hermanos, va a haber luchas, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber tentaciones, va a haber afrentas, y nuestro carácter debe mantenerse en la verdad del Evangelio. Pablo nos presenta aquí en estos dos versículos lo que podríamos dividir como tres claves o tres partes de un carácter íntegro. Podemos observar aquí acerca de cuál ha de ser la motivación correcta de un carácter íntegro. Podemos ver también acerca de la conducta irreprochable de un carácter íntegro y podemos ver también acerca del método apropiado para tener un carácter íntegro. Entonces, fijaros en primer lugar la motivación de Pablo. Pablo inicia versículo 1, por lo cual. Y esto, como dijimos, apunta a todo lo que Pablo ha explicado anteriormente. Si ustedes leen el capítulo 3, van a ver al apóstol Pablo defendiendo el Evangelio. Frente a la ley que Dios entregó a Moisés, Pablo presenta ahora la gloria del Evangelio. Sí, es cierto que se reflejaba la gloria de Dios en el rostro de Moisés, de cuando había Dios hablado con Moisés en el monte Sinaí, pero frente a eso, la gloria del Evangelio es infinitamente superior. Y Pablo explica eso en el capítulo 3. Además, Pablo habla acerca del poder del Evangelio. Porque la ley no tenía poder para llevar a las personas a la salvación. La ley lo que hacía era mostrar a las personas su pecaminosidad. La ley revelaba la pecaminosidad del ser humano. Pero el Evangelio es un Evangelio que trae vida. Es un Evangelio, es el Evangelio del Espíritu. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y Pablo presenta esto en el capítulo 3, no solo la gloria del Evangelio, el poder del Evangelio. Por eso cuando llega al capítulo 4, Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, es decir, un ministerio de vida, un ministerio del Espíritu Santo, un ministerio que trae justificación al pecador en lugar de condenación, un ministerio que es un ministerio eterno, porque el Evangelio es eterno mientras que la ley perece, un ministerio que produce verdadera conversión y santificación, por lo cual, dice Pablo, teniendo este ministerio, no desmayamos. La pregunta sería, ¿cómo vamos a desmayar? Pero Pablo apunta a algo interesante. Este no es un ministerio que hemos ganado. Esto no es un ministerio que merecemos. Pablo dice, versículo 1, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Es decir, es un ministerio conforme a su misericordia, conforme a su bondad, que Dios no nos trata como merecemos, que Dios nos concede el privilegio de llevar a otro el mensaje de la buena nueva de salvación en Cristo. Pablo sabía, ¿verdad?, que él había sido hecho ministro del Evangelio por la gracia de Dios. Lo reitera en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, verso 7, Pablo dice que, hablando del Evangelio, dice, del cual, del Evangelio, Pablo dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Es por la gracia de Dios que soy un servidor del Evangelio. Otro pasaje también, 1 Corintios capítulo 15, conocen este pasaje conocido, versículo 10, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, Pablo vuelve a apuntar, aquí está la clave, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y Pablo añade, ¿verdad? Pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Hermanos, tenemos este ministerio por su gracia, por su misericordia. No es algo que nosotros hayamos merecido. Dios nos concede el privilegio de ser heraldos de su mensaje. Por eso Pablo dice, no desmayamos. No desfallecemos. El verbo desmayar tiene que ver con cansarse, ¿verdad? Es la idea de tirar la toalla, abandonar, rendirse, perder el ánimo, perder la motivación, desanimarse por las dificultades. Todo lo contrario, Pablo dice, no desmayamos. ¿Por qué? Porque tenemos la motivación adecuada. No servimos a Dios porque lo merezcamos. Servimos a Dios por su gracia, por su misericordia. Es un privilegio inmerecido. Cuando uno entiende que servir a Dios es un privilegio inmerecido, eso es lo que deseamos hacer. Todos, ¿verdad?, deseamos privilegios en la vida. Vamos tras ellos. Dios nos ha dado este hermoso privilegio de ser heraldos de la buena nueva de salvación. No desmayamos, además, porque la obra es de Dios. Es su gracia. No sé cuáles son tus motivaciones, ¿verdad?, a la hora de servir a Dios. Sé que muchas veces caemos fácilmente en el desánimo. Y creo que el origen de nuestro desánimo proviene principalmente en que tenemos una motivación incorrecta a la hora de servir a Dios. Y a veces servimos a Dios más por el qué dirán o cómo nos verán, o el tratar de avanzar en ciertos niveles o preeminencia. Nuestras motivaciones son incorrectas y nos van a llevar al desánimo, a desmayar. Pero Pablo apunta aquí a que debemos de tener una motivación adecuada. ¿Cuál es? Que servir a Dios es un privilegio inmerecido. Es por su gracia que tenemos entre nosotros este ministerio de llevar a otros el Evangelio. Así que esa es la motivación, y esa motivación adecuada conduce a un carácter íntegro, que es nuestro primer pilar fundamental de un ministerio fiel. Pero Pablo añade algo más en relación al carácter y nos presenta no solo la motivación, también la conducta. Una conducta irreprensible. Lo encontramos en el versículo 2. Pablo dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo presenta aquí un contraste. ¿Notáis? Pablo dice, no desmayamos, versículo 1, pero antes bien, lo que hacemos, lo que sí hacemos, de una manera activa, no pasiva, de una manera activa, renunciamos al oculto y vergonzoso. El renunciar tiene que ver con el rechazar. No es enfrentar el pecado con una actitud pasiva, es enfrentar el pecado con una actitud activa. Es hacer morir en nosotros todo este tipo de pecaminosidad, es rehusar. Y Pablo apunta a algo particular, a lo oculto y vergonzoso. Y esto señala, ¿verdad?, pecados ocultos, pecados que se esconden, pecados que solo tú y Dios conocéis. Pecados que si fuesen desvelados traerían deshonra al Evangelio. Pecados que si fuesen expuestos a la luz de otros traerían deshonor. Actitudes pecaminosas que si saliesen a la luz serían deshonrosos, vergonzosos. Por eso Pablo dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y eso habla de una conducta irreprochable. Y Pablo ahora nos explica el cómo hace esa renuncia, cómo renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Bueno, Pablo añade, no andando con astucia. El verbo andar en este texto tiene que ver con el modo de vida, tiene que ver con la conducta precisamente. Y no andar con astucia significa no andar con el uso de artimañas, no tratando de engañar a otros, no tratando de aparentar algo que sabemos que en verdad no somos. Pablo no actuaba con astucia de esta manera, buscando engañar. Pablo además añade, no tratamos de adulterar la palabra de Dios. Y el verbo adulterar tiene que ver con el falsificar. Falsificar mediante distorsionar algo. Todo esto es la idea de disfrazar la mentira, ¿no? O mezclar el error con la verdad. En esto el genio es Satanás, ¿verdad? Lo vemos desde el inicio, aún en el Edén, cómo Satanás se disfraza como ángel de luz y se describe, ¿verdad?, la serpiente con su astucia, disfrazando el error. Bueno, así actúan los obreros fraudulentos, los falsos maestros que engañan, que disfrazan, falsifican la palabra de Dios, la mezclan con la mentira y empiezan a atribuir autoridad divina a palabras de hombres. Y empiezan a decir que Dios dijo algo que en verdad no dijo. Una conducta perversa, llena de engaño. A veces, hermanos, nosotros también podemos caer en el error de tratar de tapar ciertas cosas en nuestra vida. Sabemos, ¿verdad?, que hay aspectos de nuestra vida que traen deshonra. Y no somos transparentes, no nos presentamos aquí como el apóstol Pablo, con un carácter íntegro, sino que tratamos de disimular, de tapar, de disfrazar la realidad que hay en nosotros. Y a veces nos confrontan incluso con la palabra y somos hábiles en adulterar la palabra para que no diga lo que está diciendo, porque eso nos confronta nuestra actitud y nuestro propio pecado. Y la adulteramos. Y eso refleja una conducta perversa, una conducta que no es íntegra. Hermanos, debemos mantener una conducta irreprochable. Debemos de presentarnos sin nada que ocultar. Debemos de vivir apartados del engaño, apartados del disfraz. Todos entramos en este lugar, ¿verdad? Y no sé cuán grande es tu disfraz, pero tantas veces, ¿verdad?, lo ponemos. Pablo apunta a esto, una conducta transparente, una conducta irreprensible, una conducta que pueda reflejar en su plenitud la belleza del Evangelio. Entonces Pablo presenta aquí el carácter íntegro, no solo con la motivación, también con la conducta. Y también en tercer lugar nos habla acerca del método apropiado, en el versículo 2 hacia el final. Dice, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Bueno, Pablo se expone abiertamente, sin ocultaciones. ¿Cuál es el método de Pablo? Manifestar la verdad, que la verdad de Dios sea revelada, porque no hay nada que tapar, ¿verdad? Y la verdad de Dios siempre, siempre triunfa. La verdad avanza. En contraste con el error y con la mentira de aquellos que tratan de disfrazar o ocultar la realidad de sus vidas, Pablo expone la verdad de Dios sin mezcla. No hay nada que ocultar, hermano. Cuando predicamos el Evangelio, no hay nada que tapar. No hay nada que otra persona no pueda oír. Debemos hablar la verdad de Dios, exponerla. Y eso ha de ser coherente con nuestra propia vida. Por eso Pablo, al final del versículo 2, dice, nuestro método es por la manifestación de la verdad y esto es coherente con nuestra vida. Nos recomendamos a toda conciencia humana. Es decir, nos exponemos abiertamente a toda conciencia humana. En el sentido de la conciencia es esa capacidad de discernir, ¿verdad?, entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces Pablo apunta, bueno, juzgad vosotros mismos. Estamos así en ese cuando predicamos el Evangelio, hermanos, tenemos esa libertad de juzga tú por ti mismo. Si observas algo en mi vida que contradice el Evangelio que te estoy predicando. Pablo no solo se expone a toda conciencia humana, sino que además dice delante de Dios. No solo delante de los hombres, sino delante de Dios, ante sus ojos. Dios me es testigo, es otra manera en la que Pablo emplea muchas veces. Dios me es testigo de la integridad con la que os estoy predicando. Estoy bajo sus ojos, bajo su escrutinio, bajo su examen. Bueno, esto es lo que el gran predicador Charles Spurgeon decía, ¿no? En cuanto al Evangelio. El Evangelio es como un león. Lo único que hay que hacer es abrir la jaula y dejar que el león se defienda por sí mismo. El problema nuestro es que a veces tememos y tenemos la jaula cerrada. Porque tenemos miedo a la respuesta. Y lo único que tenemos que hacer para mantener este método adecuado es hablar la verdad del Evangelio. El Evangelio no nos necesita, hermanos. No necesita mi habilidad, mi oratoria, no necesita nada de nosotros. El Evangelio es suficiente. Pero Dios sí que nos manda a proclamarlo, proclamar la verdad. Y eso refleja un carácter íntegro. Necesitamos ser hombres y mujeres de integridad. Si queremos ser ministros fieles del Evangelio, si queremos servir a Dios fielmente predicando el Evangelio, tenemos que vivir en integridad, un carácter conformado a la imagen de Cristo. Reconociendo nuestra humildad, reconociendo que, hermanos, no merecemos nada. Servimos a Dios por gracia. Reconociendo además una conducta que sea irreprochable. Es decir, renunciando en nuestra intimidad a lo oculto, a lo vergonzoso. Y debemos de ser verdaderos ante todo. Hombres y mujeres verdaderos. Y esto refleja un carácter íntegro. Ese es el primer pilar fundamental, hermanos, de un ministerio fiel, el carácter íntegro. Ahora veamos en segundo lugar, el segundo pilar de un ministerio fiel es además la ceguera espiritual. No solamente el carácter íntegro, sino en segundo lugar la ceguera espiritual. Versículo 3 y 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo nos aclara, por la misericordia de Dios, algo clave en el Evangelio, y es que el rechazo a la verdad del Evangelio no se debe a un problema del Evangelio. No se debe a un problema de que el Evangelio ha dejado de ser actual. No se debe a un problema de que tenemos que transmitir el Evangelio de una manera contextualizada al siglo moderno en el que vivimos. El rechazo al Evangelio se debe a un problema del ser humano y es a su ceguera espiritual. Por eso Pablo presenta aquí este versículo 3, nos plantea esta situación. Si nuestro Evangelio está aún encubierto, está encubierto entre los que se pierden. Es decir, si el mensaje del Evangelio, el mensaje que proclamamos, permanece velado, está velado entre los que se pierden. Aunque Pablo proclamaba de una manera clara, manifestaba la verdad de Dios, lo dijo en el versículo anterior, manifestando la verdad de una manera íntegra, sin disfraz, sin tapar la verdad. Aunque Pablo predicaba así, el mensaje permanecía velado por la ceguera espiritual de los incrédulos. Es decir, que la proclamación clara del Evangelio no implica necesariamente que éste vaya a ser entendido. A veces caemos en ese error, ¿verdad? Porque como hay rechazo al Evangelio, entonces tenemos que cambiar el Evangelio. O al menos la manera en la que lo presentamos a los demás. Y como este tipo de palabras causa rechazo en las personas, pues dejamos de decirlas para que no seamos rechazados. Y como este tipo de frases o estrategias resultan en aceptación y a la gente les gusta, pues las añadimos. Pero, hermanos, la respuesta al Evangelio no es nuestro llamado. Nosotros no somos llamados a hacer responder a la gente al Evangelio. Nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio. Así que el hecho de que sea entendido o recibido es una obra absolutamente divina, es una obra de Dios. Pero si permanece velado, permanece velado entre los que se pierden. Dice eso versículo 3, nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El término, la frase, los que se pierden, se refiere a los que no creen en el evangelio. De hecho, en el versículo 4 los describe como los incrédulos, los que no creen. Pero la frase, los que se pierden, añade un matiz personal. Porque no es alguien que te ha puesto a ti para que te pierdas. Eres tú el que se pierde. Los que se pierden denotan una acción personal. Los incrédulos oyen el mensaje y lo rechazan porque para ellos es olor de muerte para muerte. Y lo rechazan como si proviniese de la muerte y les condujese, ¿verdad?, a la perdición. Pablo explica esto en el capítulo 2 de esta misma carta, 2 Corintios capítulo 2, verso 15. Dice el apóstol, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo habla, ¿verdad? Para Dios somos grato olor. Proclamamos el Evangelio conscientes de que este mensaje para unos va a ser olor de vida, y para otros va a ser olor de muerte. Para unos van a ser para los que se salvan, como Pablo explica en su primera carta, para ellos va a ser poder y sabiduría de Dios ese mensaje, pero para otros va a ser locura, necedad, rechazo. Y les lleva a la perdición eterna. No sé en qué grupo estás tú en esta mañana, porque solo puedes estar en uno de estos dos grupos, entre los que se salvan o entre los que se pierden. Pablo añade algo más aquí, dice en nuestro pasaje, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, Pablo explica que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo es una referencia a Satanás. Satanás es aquel, ¿verdad?, que domina bajo el reino de las tinieblas. Él es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él ejerce un dominio sobre los incrédulos. De hecho, 1 de Juan 5 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Colosenses capítulo 1 dice que está bajo la potestad de las tinieblas. Bajo la potestad de Satanás, en esa ceguera y obviamente de acuerdo con la soberanía absoluta de Dios, Satanás les cegó el entendimiento, cegó sus mentes. Cegó sus mentes y no pueden ver la gloria del Evangelio. Pablo explica esto también en el capítulo anterior, capítulo 3, 2 Corintios 3, versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pablo habla de un velo que ciega la mente y un velo que cubre el corazón. Y Pablo describe así la ceguera espiritual del incrédulo. De modo que su entendimiento está velado, su corazón está endurecido, para que no resplandezca la luz del Evangelio. Y tú estás ahí predicando a tu amigo, predicando a tu compañero, predicando a tu hijo, a tu cónyuge, día tras día, día tras día, pero está cegado, no puede ver la gloria del Evangelio. Y es una ceguera que no podemos derribar. Ni tú ni yo tenemos la capacidad ni la habilidad de quitar ese velo. Pero ese velo le impide ver, le impide entender. El hombre natural no percibe, ¿verdad?, las cosas del Espíritu, no las puede entender. Y está cegado y rechaza el Evangelio y le es una locura, le es una necedad. Y esa es la condición espiritual del ser humano. Bajo tinieblas, y obviamente en las tinieblas no puedes ver la luz del Evangelio. Hermanos, necesitamos recordar esta verdad, que nosotros no convertimos a las personas. No las convencemos nosotros. Que forzar una decisión a una persona no le salva. Que repita determinadas frases ante Dios no le salva. Debemos tener esta convicción que el incrédulo está cegado espiritualmente a la verdad del Evangelio. Y ese ha de ser un pilar fundamental de este ministerio. No solo tener un carácter íntegro, sino también, en segundo lugar, reconocer la ceguera espiritual. Y esto nos lleva al tercer pilar fundamental del ministerio, que tiene que ver con la proclamación cristocéntrica. Hemos visto, en primer lugar, el carácter íntegro, en segundo lugar, la ceguera espiritual. Y en tercer lugar, la proclamación cristocéntrica. Versículos 5 y 6, dice el apóstol, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, Pablo concluye ahora en este versículo 5 que el ministerio del Evangelio requiere proclamar a Cristo. Porque la ceguera espiritual del incrédulo solo va a ser quitada por la obra divina. La luz del Evangelio solo va a resplandecer en su corazón cuando Dios le quite el velo. Por eso predicamos a Cristo. Por eso, dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, porque nosotros no tenemos ninguna habilidad para quitar el velo de tus ojos. Nosotros no podemos ablandar tu corazón, no podemos obrar en tu vida. Lo que sí hacemos es predicar el Evangelio y por eso predicamos a Jesucristo, dice Pablo. No se trata de nosotros. El Evangelio no trata de nosotros. El Evangelio trata de la gloria de Dios en Jesucristo. El verbo predicamos, que Pablo emplea aquí, versículo 5, apunta a la idea de proclamar como un heraldo, ¿verdad? Es aquel que declara públicamente ese mensaje que se le ha sido encomendado. es el anuncio de salvación, anunciamos a Cristo. No tenemos que inventarnos mil estrategias, tenemos que hablar el Evangelio. Por eso Pablo dice, proclamamos a Jesucristo. Es decir, por un lado apuntamos a esa verdad de que Él es Jesús de Nazaret. Él es Dios hecho carne, completamente hombre, completamente Dios. Él es aquel que vino del cielo, que habitó entre nosotros. Él es aquel que vivió entre nosotros, que manifestó una vida sin pecado. No solo no pecó, sino que no había pecado en Él. Y Él es el Cristo, ¿verdad? Él es el enviado de Dios, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el prometido del Padre. Es Él. Y Pablo dice, le proclamamos a Él como Señor. ¿Por qué? Porque Él, viviendo una vida perfecta, murió, fue a la cruz cargando con nuestros pecados y posteriormente fue sepultado, evidenciando su muerte, y al tercer día fue resucitado, evidenciando que ese sacrificio era suficiente y pleno para perdonar nuestros pecados. Y ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios. Y Dios lo exaltó, ¿verdad?, hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria. No tu gloria, no mi gloria, la gloria de Dios. Hermanos, Jesucristo no es una opción que proclamamos. No es algo que tú puedes elegir o no. Él es el Señor, Él no está a tu puerta clamándote y suplicándote, déjame entrar en tu corazón. Él no está ahí pidiéndote permiso para poder entrar en tu vida, suplicando que le recibas en tu corazón. No, Él es el Señor, su nombre es sobre todo nombre. Y Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Y la Biblia declara, ¿verdad?, que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor será salvo. Por eso Pablo dice, predicamos a Jesucristo como Señor. No nos predicamos a nosotros mismos. El Evangelio no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Jesucristo. Él recibe la gloria. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos vuestros siervos, dice Pablo. Nosotros como vuestros siervos, ¿por qué? Por amor a Jesús, es decir, por amor al Evangelio. Nosotros no somos señores de las almas, los pastores no son los señores de las almas de la iglesia. Jesucristo es el Señor, solo hay un Señor, es Él. Nosotros somos servidores, siervos. Este es el ministerio del Evangelio. Que el foco central de la predicación no tiene que ver con nosotros, hermanos, con nuestro bienestar o con nuestra satisfacción. No venimos aquí para que nuestros problemas se solucionen. No venimos aquí para obtener respuesta, para ver qué tengo que hacer mañana o a ver qué Dios me dice que voy a hacer el día siguiente o qué tengo que hacer con esto, con lo otro, qué voy a decidir. Hermanos, tiene que ver con la gloria de Dios. Que Él es el Señor. Por eso todo lo que hacemos, ¿verdad?, ha de estar centrado en Jesucristo. Por eso la proclamación del Evangelio tiene que ser cristocéntrica, centrada en Cristo, que Él reciba honor y gloria. Pablo añade, ¿verdad?, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Pablo apunta a esa verdad de que es Dios el que manda resplandecer en medio de las tinieblas para que haya luz. Literalmente Pablo está diciendo, Dios es el que mandó, de las tinieblas luz resplandecerá. Eso es lo que hace Dios por medio de oír el Evangelio, la obra del Espíritu en el incrédulo, hacer resplandecer la luz. Es Dios quien tiene la autoridad y no nosotros. Es Dios quien tiene el poder para mandar que de las tinieblas resplandezca luz. Y Pablo entendía bien que este era el propósito de su ministerio, que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe el perdón de pecados, la herencia entre los santificados. Este es el ministerio del Evangelio. No es las actividades sociales. No son los mensajes inspiradores o emocionales o motivacionales o todo lo que uno desea añadir ahí. La predicación ha de estar centrada en Jesucristo, el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a hacer resplandecer el Evangelio en el corazón. Cuando ese corazón está en tinieblas y ciego y velado, Dios es el que alumbra. Dios es el que quita el velo de nuestro corazón. Dios es el que llama de las tinieblas a la luz admirable. Es Dios quien nos trae, ¿verdad?, a la luz del Evangelio. Y aquello, y somos testigos de eso, aquello que para nosotros era locura, necedad, de repente por la obra soberana de Dios, es glorioso. Es glorioso cómo Dios en su misericordia, en su bondad, envía a su Hijo amado para cargar con nuestros pecados en la cruz del Calvario y redimirnos. Es glorioso que no se trata de nuestra justicia, que no se trata de que tengamos que a lo largo de nuestra vida ir añadiendo obras para, sí, quizás en determinado día, cuando el Señor nos llame, nuestras buenas obras pesen más que nuestros pecados. Es glorioso, hermanos, que Dios nos haya redimido por su gracia, por su bondad, por haber enviado a su Hijo amado, y que Dios nos revista de la justicia de Cristo por medio de la fe en Él. Y podemos ver, ¿verdad?, ver el Evangelio. Es lo que Pablo dice ahí, Dios es el que resplandece, Dios hace resplandecer la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminarnos el conocimiento del Evangelio. Es decir, ahora podemos ver, podemos entender, ahora podemos contemplar la gloria de Dios reflejada en el rostro de Jesucristo. Aquellos judíos que trataban de fijar su vista en el rostro de Moisés. El rostro de Moisés resplandecía. Había estado hablando con Dios en el monte Sinaí y su rostro resplandecía y Moisés cubría su rostro con un velo para que los judíos no fijasen su vista en ese reflejo, porque no era ese el objetivo. No era el reflejo en su rostro lo que debían ver. Debían ver a la gloria de Dios y debían ver su propio pecado, su pecaminosidad y llevarles al arrepentimiento. Así tantas veces pasa en nuestros días, ¿verdad? Tantos que buscan ciertas iluminaciones de gloria, como si eso les fuese a llevar directos a Dios. Y nos arrimamos a actividades o nos arrimamos a iglesias, nos arrimamos a personas como creyendo que eso nos va a acercar a Dios. Eso es lo que hacían los judíos, viendo el reflejo en el rostro de Moisés. Y Moisés se tapaba, ¿para qué? Para que no fijasen su vista en el reflejo de la gloria de Dios. Porque la ley fue dada para manifestarle su pecaminosidad. Pero ahora, hermanos, qué maravilloso que en Cristo Dios quita el velo y podemos ver en Jesucristo la gloria de Dios. Y él sí que es un verdadero mediador, no Moisés. Él sí es un perfecto mediador entre tú y Dios. Y podemos acercarnos a Dios por medio de la justicia de su Hijo, la justicia de Cristo. Por eso Pablo dice de esa manera, entre varias palabras, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y nuestro ministerio requiere centrar la gloria ahí. Requiere hacer lo que hacía Moisés, taparnos. Taparnos. Nosotros no somos lo importante. Lo importante es Dios, es su gloria, es la persona de Cristo. Y debemos de centrar en Él la gloria, en su persona, en su deidad, en su humanidad, en su obra de redención. Y debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuál es la gloria que buscamos cuando proclamamos el Evangelio a otros? ¿O simplemente a quién estamos proclamando? Oh, hermanos, que el Señor nos ayude. Allí donde el Señor nos haya puesto a cada uno. Unos en un contexto, otros en otro contexto, frente a diferentes personas, diferentes audiencias, pero todos llamados a predicar a Cristo, a predicar el Evangelio, que el Señor nos ayude a estar firmes en estos tres pilares fundamentales. Ya sea que tengas que enfrentar el desánimo de quizás ver o no ver fruto por tu proclamación de la palabra, ya sea que tengas tiempos de tristeza o de desaliento, que permanezcas firme en estos tres pilares. O ya sea que, por la gracia de Dios, Dios derrame fruto y puedas ver resultados de la obra de Dios en la vida de las personas. Que aún en esas circunstancias permanezcamos siempre firmes en estos pilares y no seamos tentados a otro tipo de desvíos. Que nos mantengamos con un carácter íntegro, un carácter que honra al Señor. Que reconozcamos que la ceguera del incrédulo es una ceguera espiritual y que confiemos siempre en la proclamación cristocéntrica. Proclamamos a Jesucristo el Señor porque Dios es el que hace resplandecer el Evangelio en los corazones. Permanezcamos, hermanos, firmes en este fundamento para que seamos hallados proclamadores fieles del Evangelio. Vamos a orar para terminar. Pues Señor, oramos y necesitamos de tu ayuda. Necesitamos, Señor, que tú nos asistas por tu gracia. Necesitamos, Señor, tantas cosas que nos corrijas en nuestra vida para que mantengamos este carácter íntegro que tú demandas. Que necesitamos, Señor, que nos des denuedo y valentía para manifestar tu verdad, la verdad del Evangelio. Necesitamos, Señor, que tú obres destapando, quitando el velo en los corazones de los incrédulos, regenerando sus vidas, trayéndoles a la vida. Necesitamos, Señor, que nos des confianza y valor en predicar a Cristo, en proclamarle como Señor, en anunciar la buena nueva de salvación. Y oramos, Señor, que tú nos encuentres fieles, que tú puedas decir, buen siervo, fiel, has llevado a cabo fielmente el anuncio de mi mensaje, que esas sean tus palabras, Señor, para no nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Oramos en su nombre. Amén.